de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Queridos hermanos, nos cuenta esta lectura que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y se sometió hasta la miseria humana más honda. San Pablo dijo de él que era, que fue, se hizo un maldito, se hizo pecado por nosotros. El pecado del hombre es muy profundo. Yo, la semana pasada, me di cuenta hasta qué punto es profundo mi pecado. No os lo vais a creer, pero os lo voy a contar. Se trata de una niña de 22 meses. Me montó un numerito de celos que no os podéis imaginar. Había estado con su abuela en casa, en la casa de los curas de Móstoles. Yo la había visto tan mona, tan guapa, tan guapina, porque es guapísima. Como se aburrió, pues en su carrito se durmió, con sus guedejas rubias, una preciosidad de niña. Yo le saqué dos o tres fotos, pero fotos muy buenas. Al cabo de dos días, pues yo fui a casa de su abuela a cortarme el pelo, porque me corta el pelo. La abuela cuida a la niña todos los días, porque sus padres trabajan todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, más o menos. Es decir, la abuela es toda de la niña, absolutamente toda de la niña. Pero llegué yo y la abuela, pues me hizo caso. Me sentó en una silla, vamos, me senté yo. Me puso esa cosa que se pone cuando te van a cortar el pelo, para que no te entren los pelitos. Bueno, que como con mucha atención, con mucho cariño y con mucho esto. Y la niña no le debía estar sentando nada bien. Pues claro, los mimos en aquella casa, los besos en aquella casa, los cuidaditos en aquella casa eran para ella. Yo la bauticé a esa niña. Y hay una foto en el comedor o la sala de estar de esa casa donde está esa niña. Yo la tengo en los brazos, pero está su papá, su mamá, su abuela o otra señora. Y entonces, según me estaba cortando el pelo, la abuela le dice: vete a por la foto, tráenos la foto donde está Chus, que te está sosteniendo de las manos. Y la niña se va por la foto, pero viene con otra foto. Con esa foto no. Y su abuela le dice, y ella se hacía la disimulada, cuando a su abuela dice: vete por la foto, tú sabes qué foto es. Entonces la niña se marchó y vino con la foto, pero no la foto, otra foto distinta. 6 veces vino con fotos distintas. Yo me estaba dando cuenta, digo, ay Dios mío, la que estoy liando en esta casa. Y entonces, en el momento de que yo iba a marchar, cuando ella estaba segura de que yo me iba, en ese momento viene ella, sin decirle a nadie nada, con la foto. La verdadera foto. Y le dice a su abuela, coge la foto de su abuela delante de ella y dice, ¿esta quién es? Mamá. ¿Este quién es? Papá. Y esta, abuelita, tú. Y esta, Pepita. ¿Y este quién es? No. Ese era yo, claro. No. Tuve la sensación de que me negaba la existencia metafísica. No. Este no tiene que estar en esta casa. Luego, no existe ni en foto. Bueno, así terminó todo. Pero yo me volví a casa. Y cuando le había sacado la foto a la niña, estaba tan mona, tan guapa, que yo la puse en mi ordenador como fondo de escritorio. Y durante día y medio no me di cuenta. Pero al cabo de 2 días la vi allí, según abro el ordenador la veo, digo, esta antipática, fuera. Y la quité. La quité del fondo de escritorio de mi ordenador. Y según la quito, ya sabéis cómo es el Señor. Según la quito, algo me iluminó interiormente y me dijo, te has puesto a nivel de una niña de 22 meses. Ella no te quiso y tú no la quieres a ella. La quitas del fondo de tu escritorio. Lo vi claro, lo vi clarísimo. Me reí, pero no, pero era verdad, era verdad. Y entonces entendía yo, como algunos viejos, que yo soy viejo, algunos viejos riñen con los nietos y se ponen al nivel de los nietos, como si fuera un niño más. Y digo, pero no es solo cosa de viejos, es cosa de todo el mundo. Como una niña te líe en un numerito de celos como eso, te queda dentro. Te queda dentro y la quitas de tu fondo de escritorio, todos. Entonces yo me di cuenta hasta qué punto habéis cantado una canción, ¿qué sería de mí? Si no me hubieras perdonado, ¿qué sería de mí si no fuera por tu gracia? Como un pájaro herido, como yo no sé qué sería de mí. Pero yo me di cuenta exactamente cómo la naturaleza humana está tan profundamente herida, que de joven, de medias o de viejo, ahí está eso funcionando. Entonces yo hice oración interiormente, digo, Señor, me has humillado. Y me has humillado con una niña de 22 meses. Y encima tienes razón. Encima tienes razón. Entonces, ¿qué sería de mí? Y entendí en lo más profundo de mí mismo que sin la gracia, sin la gratuidad de Dios, sin la gracia, pues yo pasaría por la vida montando numeritos de celos o haciendo estas cosas. Y no podría hacer otra cosa. No podría hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque mi naturaleza está profundamente herida. Vosotros diréis, pero tú eres una persona educada, sí. La educación, la civilización, la cultura, todas estas cosas hacen algo, nos ponen un barniz, sirven para algunas cosas, por lo menos para disimular en estos casos. Pero mi problema no es el disimular, mi problema no es un comportamiento social que yo pueda quedar bien ante los demás. Mi problema es mi propia realidad. Mi problema es mi propia realidad, que es así, de esta forma. Y eso es lo que me interesa a mí. Claro que culturalmente, yo os lo cuento a vosotros, pero no se lo cuento a nadie esto. que van a decir, mira, es que a vosotros sí, porque me entendéis en el Señor y entendéis las cosas del Señor, si no, no os lo contaría. Claro que yo estoy educado, claro que yo culturalmente, claro que yo, hombre, por Dios, ¿cómo me vas a decir tú que yo tengo un lío con una niña de 22 meses? ¿Cómo vas a decir eso? Pero la realidad es que nuestra naturaleza, y si Dios te quiere a ti mostrar en un momento dado lo pobre que eres, lo absolutamente pobre que eres, no sueles coger una niña de 22 años, de 22 meses, pero a mí sí la escogió. Entonces hay un tema fundamental. Yo me eché a reír, pero me eché a reír con poca convicción. La convicción que tengo yo y diréis vosotros, y entonces ¿qué es de tu vida? ¿Qué va a ser de ti? Bueno, pues yo me siento salvado, yo me siento bien, no me he destrozado, no me he deprimido. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque hay otra realidad que se llama Jesucristo y la gracia de Jesucristo, que es la que verdaderamente me interesa, y es la que verdaderamente me salva, y es la que verdaderamente, en la que verdaderamente yo confío. Yo entiendo bien aquel texto de San Pablo de la Carta a los Romanos, capítulo 8, donde dice, aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, tu espíritu vive para la justicia. Tu espíritu vive para la justicia. Porque la justicia que hay dentro de ti, ya sabes lo que significa justicia en este caso. La justicia en este caso significa no la justicia distributiva de dar a cada uno lo suyo, sino significa el ser justo. Y yo sé que el ser justo, el ser amable para Dios, no proviene de mí, proviene de la gracia, proviene del don del Espíritu Santo. Y eso sí que lo tengo, a eso sí que me aferro. Aunque mi cuerpo esté muerto por el pecado, aunque no tenga yo la naturaleza sanada del todo, pero yo tengo algo que es un valor, que es un tesoro maravilloso. Y ese tesoro maravilloso es que Cristo es mi justicia. San Pablo nos dice en la Carta a los Corintios que Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría. Es mi sabiduría, no quiero otra. Ha sido justicia, es mi justicia. Pero yo no tengo méritos, todos los de Cristo, dice San Bernardo, todos. Porque Él es mi justicia. Y la gracia de Dios ha hecho una cosa, sencillamente el que yo pueda creer en esto. Y si yo puedo creer en esto, esa gracia de Dios va haciendo una obra dentro de mi corazón y dentro del corazón de cada uno. Para mí la obra más importante es que a pesar de ser quien soy y como soy, a pesar de mi naturaleza caída, a pesar de todo mi pecado, en este momento, si doblo, soy capaz de doblar mi rodilla ante Jesucristo. Y si soy capaz de proclamar que Jesús es Señor, y es el Señor de mi vida y el Señor de todas las cosas. Cuando se hace un seminario, aunque sea cortito y comprimido y condensado como este, la primera charla suele titularse El amor de Dios. Pues bien, la primera y la segunda y la tercera concentradas nos dice que el amor de Dios es el hombre Jesús, es Jesucristo, pero sobre todo el hombre Jesús, el hombre. ¿Por qué? Pues porque dice San Agustín, que hace poco celebramos su fiesta, cuando yo descubrí verdaderamente al mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús, que no solemos creer en la humanidad de Jesucristo. Nadie suele creer en la humanidad de Jesucristo. Creemos en su divinidad, pero en la humanidad no creemos. Decimos, sí, Jesucristo sufrió, pero como era Dios, Pues mire usted, Dios no puede sufrir. Y el que diga que Dios puede sufrir, va contra el Concilio de Calcedonia. Y es hereje. Dios no puede sufrir. Y si Jesucristo sufrió, sufrió porque era hombre. Y como hombre, en cuanto hombre. Y Jesucristo sufrió, y sufrió todo lo tuyo, se hizo un maldito. Y sufrió todo lo tuyo. Si una mujer se le muere un hijo, y estoy hablando de una cosa muy real de hace muy poco también, una mujer que se le mató un hijo de 18 años con la moto, y decía, yo creo que Jesucristo se desesperó en la cruz, o en algún momento de su vida se desesperó. Porque si no, ¿quién va a redimir mi desesperación? Si Jesucristo nunca se desesperó, no ha podido redimir mi desesperación. Y decía ella con mucha fuerza, me veo a punto de ser cogido por las garras de Satanás. Porque yo, en este momento, por la muerte de mi hijo tan absurda, quiero rebelarme. Quiero pedirle cuentas a Dios, quiero renegar por qué y por qué y por qué. Y el demonio me lo está diciendo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Dios no me responde. La única respuesta que encuentro es que Jesucristo se desesperara, igual que yo. Y si Jesucristo se desesperó en eso, Jesucristo sí que creo yo. Porque ahí en la desesperación de Jesucristo se ha redimido mi desesperación. Y puedo yo decir, Señor, sé que vas a resucitar mi desesperación. Sé que esto me va a pasar, sé que me puedo librar de la rebeldía, sé que me puedo librar. Porque es muy bonito hablar del amor de Dios. Es muy fácil hablar del amor de Dios, pero del amor de Dios a una mujer que se le acaba de matar un hijo, ¿cómo le hablas del amor de Dios? Solo el Espíritu Santo puede iluminarte verdaderamente y decirte, Jesús, que sí se desesperó, que sí vivió todo lo tuyo, que sí vivió en profundidad. A estos grupos de la renovación sabéis que suelen venir personas, pues, muchas veces, pues bastante desesperadillas de la vida, o con problemas, o con dificultades, o con todo esto. No es malo, es bueno, porque si aquí todos fuéramos perfectamente equilibrados, y si la vida nos hubiera tratado bien a todos, sería muy difícil entender este misterio. Pero sin embargo, si somos pobres verdaderamente y el Señor nos ilumina de esa pobreza, entonces sucede que el Señor puede ir obrando en nosotros una obra de sanación profunda, una obra de liberación profunda, interior y exterior. Y con esa obra nosotros reconocemos el don de Dios, la fuerza de Dios, la gracia de Dios y lo que significa Jesucristo para nosotros. A mí, en este momento, pues no sé si me interesa mi pecado o no me interesa mi pecado. Pero a mí me interesa sobre todo ser capaz de doblar mis rodillas ante Jesucristo y decir, tú eres el Señor y mi Señor. Porque yo sé que este método es mucho más importante para librarse del pecado que todos los sacrificios o arrepentimientos que yo quiera hacer. Porque este método es el método del amor. Para amar a una persona, para comportarte bien con una persona, lo más importante no es que hagas propósitos de comportarte bien. lo más importante no es que hagas sacrificios para comportarte bien con esta persona. Lo importante es quererla. Si quieres a una persona, no necesitas más ley. La amas. No necesitas ninguna ley. Del amor sale el buen comportamiento. Del amor sale la verdad, del amor sale el cariño, del amor sale la ternura, del amor sale todas las cosas. Y entonces yo quiero verdaderamente tener con Jesucristo esa relación. Mire usted, no sé si me comporto bien, no sé si, pero yo quiero, porque el Espíritu Santo me ilumina, y para eso se necesita que el Espíritu Santo te haya iluminado sobre tu pecado muchas veces para entregárselo a Dios y decir: Señor, esto es tuyo, quede clavado en tu cruz y resucítamelo. Se necesita esto para que sencillamente yo pueda entrar en esa dimensión del amor en la que me comportaré bien. Porque amando, dejándote amar por Dios, dejando que tu gracia venga sobre ti, sencillamente dedicarás la vida al buen comportamiento, a alabar a Dios, a bendecir a Dios, a darle gracias a Dios por las cosas. Y un hombre que esté dando gracias a Dios por la vida, por las cosas, por el sol, por la luna, por las estrellas, porque vive, porque un día más, ¡qué maravilla! Por las mañanas, un día más. Yo acabo de venir de Egipto. Los egipcios adoraban al sol. Los antiguos egipcios. Parece una tontería, pues no. No conocían otra cosa. Hicieron unas pirámides enormes como signo de resurrección. San Agustín dice que los egipcios fueron los primeros cristianos. Aquellos egipcios del faraón. Aquellos faraones fueron los primeros cristianos porque fueron los primeros que tuvieron una creencia en la resurrección. No la concretaron en Cristo, pero lo que dice el Concilio Vaticano II, las semillas del verbo existían en la antigua civilización egipcia. Y tienen una cantidad de datos. Yo viendo el gran museo de, no sé cómo se llama, un museo del Cairo, de todas las antigüedades que tienen, hubo momentos que me sentía bien, me sentía ungido, sentía estas palabras de San Agustín, digo, qué bueno esta gente, cómo cree, cómo creía en eso, en la resurrección. No pudieron decir Jesús es Señor por su resurrección, pero nosotros sí. Entonces nosotros no adoramos al sol, adoramos a otro sol que nace de lo alto, que se llama Jesús. O sea, tenemos una fe en Dios muchísimo más aquilatada, muchísimo más perfecta, porque conocemos a Jesús, conocemos la resurrección de Jesús, pero como movimiento humano del corazón, pues solo nos diferenciamos en que hemos formulado la gracia de Dios, en que la tenemos formulada con Jesucristo, en que Jesucristo nos ha hablado. Y por lo tanto podemos tener muchísima más paz que tuvieron aquellos egipcios. Entonces, ¿qué significa ser amado por Dios? Ser amado por Dios es una cosa que la solemos entender mal. Siempre entendemos que somos nosotros los que amamos a Dios, que somos nosotros los que tenemos que amar a Dios. Sin embargo, San Juan nos dice, el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y una de las cosas de la teología de la renovación, teología práctica, pero también teórica, una de las cosas que todos los que seáis nuevos aquí hoy y los viejos, aprendéis, vais aprendiendo, y que a la vez radicará con más profundidad en vosotros, será esto, que Él nos amó primero. O como dice Santo Tomás de Aquino, nosotros no somos buenos porque amemos a Dios. Es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos. ¿Te das cuenta qué bonito? Eso es la frase de un teólogo. No somos buenos porque amemos a Dios. ¿Tú qué sabes quién es Dios? ¿Quién eres tú para pensar en Dios? Si tú no tienes capacidad para pensar en Dios, tú no pasas del sol. Y si se nubla, como estos días en Playa de las Américas, no te puedes bañar para 15 días que vienes de vacaciones. No pasas del sol, tú que sabes quién es Dios. Pero sí puedes saber quién es Dios cuando se manifiesta en ti a través del amor de Jesucristo. Esta frase de Santo Tomás, quizás que yo tenga, yo soy dominico, Santo Tomás de Aquino era dominico, entonces uno tiene como, ¿cómo se dice eso? Pues defecto de fabricación, ¿no? ¿Cómo es? Defecto de oficio, no sé qué, no sé cómo, hay una frase, pero no me sale en este momento. Pero es que me encanta. Nosotros no somos buenos porque amemos a Dios. Vosotros que sois mentes filosóficas también. Porque ahora todo el mundo es filósofo, todo el mundo piensa, todo el mundo tiene ideas. Antes no. Antes pensaban unos pocos por todos. Pero ahora no. Es que yo pienso, dice todo el mundo. O sea, que tú piensas. Pues si piensas, eres filósofo. Pues si eres filósofo, porque piensas, te emocionará la frase de Santo Tomás que dice que no eres bueno porque ames a Dios, sino que es Dios al amarte el que te hace bueno. Y miren ustedes, a mí me interesa mucho más esto segundo. Me interesa lo que dice. Yo quiero la bondad de Dios. No quiero mi bondad. Yo quiero la bondad de Dios, porque es que en mi bondad, ¿quién me va a decir a mí que a los 72 años me meta en lío una niña de 22 meses? En un lío moral. Porque la he quitado del fondo de mi escritorio, con rabia, esta antipática. No me digan que ese es buen comportamiento. No me digan que es buen comportamiento. Que ya salí de animal, Dios, ¿eh? No la he vuelto todavía a poner al fondo de... Porque no me ha dado tiempo, ya he venido para aquí, pero lo mismo la pongo. Aunque creo que no. Pero no sé. Pues la pondré algún día. Porque a mí no me interesa ser bueno porque ame a Dios, no. He descubierto otra cosa muchísimo más profunda. Y yo quiero ser bueno porque Dios, al amarme, me hace bueno. Quiero acoger ese amor de Dios. Quiero vivir ese amor de Dios. Yo estoy hablando así porque sé que todos vosotros entendéis perfectamente esto. Y estoy hablando así porque sé que cuando vosotros venís aquí y alabáis a Dios, no le alabáis porque vosotros seáis buenos. Porque si no, se acababan pronto las palabras. Esto se transformaba en un grupo de lamentos y de quejas. Y de perdón, Señor. Vosotros no alabáis a Dios porque seáis buenos, alabáis a Dios porque Él es bueno. Vale, y vale la alabanza. Vale la alabanza, Señor, te alabo porque tú eres bueno. Y el hecho de que tú seas bueno me gratifica enormemente. Te quiero. Y ese amor lo mete Él en nosotros. Te quiero porque eres bueno. Y tú me lo estás revelando, te quiero. Y te quiero en tus obras, y te quiero en tu sol, y te quiero en tus estrellas, y te quiero en mi amigo, y en mi amiga, en mi hermano, en este que canta. Pero, si os dais cuenta, es un amor que viene de arriba. Es un amor que viene dado por Dios. Es un amor que... Y no solemos vivir la vida en esta gratuidad. Nosotros la vida no la vivimos en esta gratuidad. Nosotros la vida la vivimos creyendo que nosotros somos los que Yo cuando cumplí 60 años, ya os lo he contado, entré en depresión por culpa de otro fraile que me decía, Chus, que también les cumplía culpa de mí. Chus, que vamos a cumplir 60 años. ¿Tú sabes lo que son 60 años? Digo, sí. Hasta Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, tiene un diario. Y el día que cumplió 60 años pone en el diario, en el tramonto de la mia vita. Tramonto en italiano significa ocaso. En el ocaso de mi vida, o sea que los 60 años, los que andéis cerca, en el tramonto de la mia vita, en el ocaso de mi vida, pues claro, entras en depresión. Y a mí me decía el Señor, o entendí que me decía el Señor, claro, tú hasta ahora, pues has sido muy, has tenido fuerza, creías que tú dirigías tu vida, creías que tú, pues te iban a salir todas las cosas bien por tu propia fuerza. Si alguna cosa te salía mal, te enfadabas, pero no perdías, digamos, tu convicción profunda de que tú. Pero a los 60 años, cuando te entran las goteras y empiezas a ver que no hay tanto tú, sino que otro. Pues a mí me sirvió de bien eso, porque como que el Señor me decía, mira, ni un solo latido de tu corazón ha sido tuyo. Ni una sola respiración de tu nariz ha sido tuya. Nada, ni una sola mirada de tus ojos. Todo ha sido don. Todo te ha sido regalado. Todo ha sido gracia. Y lo que te falta por vivir, vívelo como gracia. Y me hizo mucho bien, y yo os lo predico a vosotros. Lo que os falta por vivir, a todos los que estáis aquí, vivídelo como gracia. Vivídelo como gracia. Salgo por la mañana a pasear a, más allá de Adeje y La Caleta. Yo de las mañanas paseo porque soy prediabético y tengo que quemar grumos. Tengo que quemar azúcar. Yo le digo al médico, tiene una pastilla. Y dice, no, tú puedes ir pastillas. Tienes que andar y cuidarte. Ya sé, pero me fastidias. En toda la mañana tengo. Bueno, pero lo importante es que salgo, veo salir el sol. Veo esta mañana La Gomera, la isla de La Gomera tan perfilada, preciosa. Como he venido a Canarias yo pues unas 80 y tantas veces. A Canarias. Pero a Tenerife la mitad. Nunca la había visto como eso. Nunca había visto yo tan perfilada la isla de La Gomera desde Adeje. Como hoy, nunca la había visto tan perfilada. Pero es un don. Y entonces voy caminando por el paseo marítimo ese que hay por allí, por la bahía del Duque arriba, por todos aquellos hotelazos que hay por allí. Y gloria al Señor por La Gomera, gloria al Señor por el mar, gloria al Señor por estas cosas tan bellas. Es gratuidad. Y mi corazón lo agradece como gratuidad. Y el corazón lo agradece como don, lo agradece como regalo. No es obra de mis manos. No es obra que yo pueda o tenga intención. No necesito ir a La Gomera. Antes iba a La Gomera, fui no sé cuántas veces también en el ferry, ¿sabes? Ahora no, me basta desde lejos con decir gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Y tantas cosas. Entonces, entender el misterio de Dios en Jesucristo para nosotros, en la dimensión del perdón, en la dimensión de la gracia, de la gratuidad, es, pues, sencillamente entrar en una dinámica de amor que significa fundamentalmente el ser amado. Pero hoy he comido con 4 curas en Playa de las Américas y más gente, pero cuatro sacerdotes jóvenes. Bueno, me parecían jóvenes, sí, eran jóvenes. Uno recién ordenado, que va a venir ahora aquí a un pueblo que se llama El Fraile, que yo nunca había oído que existía un pueblo que se llama El Fraile. Y hablábamos de herejías y cosas de esas. Y yo les decía, digo, pues una vez prediqué a unas monjas en un convento de clausura. Y les dije, vamos a ver cuántas herejes semipelagianas hay aquí. Os voy a hacer una pregunta, pero una pregunta doble. ¿Es necesaria la gracia para la salvación, sí o no? Las 28 monjas dijeron, sí. ¿Vosotros qué decís? ¿Es necesaria la gracia para salvarse? Sí. Hombre, hasta ahí sí llegaréis, ¿no?
Todo cambia.
Es necesaria la gracia para salvarse. Segunda pregunta. Vamos a ver los herejes que hay aquí. Segunda pregunta. Pero la gracia hay que merecerla, ¿verdad? Y entonces las monjas, un cuchicheo allí y un fragor de hábitos. Y al final responden 24, dijeron que era necesaria, que la gracia había que merecerla. Y cuatro dijeron, no. Y entonces yo les dije, 24 herejes pelagianas hay en este monasterio. La gracia, dice Santo Tomás con una frase bellísima, la gracia no se puede merecer, porque es el principio de todo merecimiento. ¿Os dais cuenta? Nadie merece nada sin gracia, luego la gracia no la puedes merecer, porque es el principio de todo merecimiento. La gracia no la merecemos. La gracia es un don de Dios. La gracia se acoge. Se acoge con cariño porque Dios te quiere, porque Dios te ama, porque Dios, porque eres bello, porque eres bella para Dios, porque Dios ha pensado en ti desde antes de nacer, porque Dios te ha querido, porque Dios no te olvida en ningún solo momento de tu vida. Y en tu problema, en este problema que tienes ahora mismo, que tú te crees que lo estás pasando solo o sola, está el Señor. Está el Señor. Déjalo que Él te lo ilumine. Que Él te ilumine este problema de ahora. Óralo, rézalo, vívelo con esa profundidad y darás gracias a Dios porque está el Señor. Entonces el amor de Dios consiste en que en cada momento de tu vida está siempre el Señor en ti y contigo. Y todo, absolutamente todo, es gracia, gratuidad de Dios para ti. Todo. Absolutamente todo. Si tú no sabes acogerlo o te rebelas por aquello del pecado de Adán y comes manzanas, y muchas manzanas, porque Adán y Eva se comieron una manzana, solo una. Porque Dios le prohibió comer la manzana. Y se rebelaron, pero no por las manzanas, sino por el límite. No querían límites, no querían que nadie les limitara. Pero nosotros tampoco queremos límites, entonces nos comemos cada día unas cuantas manzanas. A mí no me limita nadie, yo no quiero esto. A mí, no. Yo quiero ser yo. Yo quiero hacer las cosas yo y desde mí. Pues ahí, en esa rebeldía, podemos ser rebeldes. Y entonces, como que la gracia de Dios no acaba de penetrar en nosotros porque, como nos dice Jesús, necesitáis un corazón sencillo, un corazón de niño. Mañana vamos a tener un rato en la Eucaristía de efusión del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo pueda llegar a nuestro corazón necesitamos, pues, creer como niños, por lo menos mañana. Pasado mañana ya podemos dejar otra vez la razón nuestra que diga tonterías. Pero en algún momento de la vida tenemos que tener un corazón de niño para que el Espíritu Santo pueda entrar y nos pueda ir haciendo desde dentro. Pues bien, hermanos, mañana por la mañana hablaremos, seguiremos hablando de esto, del corazón de niño, creo que hablaremos de esto. Es posible que después en la oración que tengamos vaya la oración por otros derroteros y haya que hablar de lo que yo vea que hay que hablar, porque yo hoy he escuchado cómo habéis orado y cómo lo que se decía aquí, y a ver por dónde quería el Espíritu Santo. Y ya he hablado lo que he hablado cuando he escuchado la canción, que sería de mí si no fuera por tu gracia y por tu amor. Y esta es la esencia o el don o la palabra que Dios me ha inspirado desde la oración que habéis hecho. Sed felices en vuestro corazón y esta tarde id de aquí tranquilos con el sentimiento en el corazón de que Dios me ama, está conmigo en todo, incluso lo que yo considero fracaso.
Gracias.